Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en esta noche al libro de Tito. Libro de Tito. Apóstol Pablo, escribiendo a Tito, su amado hijo en la fe, le dice que es necesario tapar la boca de aquellas personas que trastornan casas enteras, estas personas que tratan de mezclar la gracia con las obras. Estas personas que no enseñan la palabra de Dios, sino filosofías de hombres, pensamientos, ideas de hombres. Y dice él en versículo 16 del capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, siendo reprobados, profesan conocer a Dios con sus palabras, pero con sus hechos lo niegan. Aquí, comenzando en el capítulo 2, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que nos exhorte a nosotros, nos exhorta a cada uno de nosotros. La vida del creyente tiene mucho que ver. La vida del creyente tiene mucho que decir. Sabemos que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras. Pero la gracia en el corazón de una persona que produce una nueva criatura tiene nuevos metas, nuevos deseos. Y si esta gracia no se manifiesta, y sabemos que crecemos en esta gracia, hay que entender esto. Debemos soportarnos los unos a los otros. El creyente va creciendo en la gracia, pero está allá. Está allá. El fruto del Espíritu Santo en el creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Está en el creyente, pero va a crecer en este amor. Amor a Cristo, amor a Dios y amor el uno hacia el otro. En este capítulo Pablo entonces está exhortando a cada uno de nosotros a la responsabilidad, a Timoteo en su caso, en su responsabilidad de ejercer su oficio en el ministerio hacia todos los miembros de la asamblea, hacia todos los miembros de la iglesia, con respecto a esta, la manera de comportarse de los creyentes, la manera de comportarse y los deberes. Después de todo, no queremos profesar con la boca y luego negar con los hechos, porque eso es lo que hacen estas personas de las que está hablando aquí. Profesan conocer a Dios con los labios, pero con los hechos lo niegan. La naturaleza del evangelio lo vemos allá en versículo 11. Porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios es para salvación. Salvación de nuestros pecados. Salvación de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a continuar en el pecado si hemos sido salvos de nuestros pecados? La naturaleza del evangelio es esta: es la gracia de Dios que salva. Y el poder del evangelio y la eficacia del evangelio es que esta gracia que salva nos enseña a renunciar, versículo 12, a renunciar la impiedad. A renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Ese es el poder de este evangelio de la gracia. Y la esperanza de este evangelio de la gracia es una esperanza bienaventurada, el Señor Jesucristo mismo. Esta es una bienaventuranza, es una esperanza bienaventurada. Y estas tres cosas, la naturaleza del evangelio, que es gracia para salvación, el poder del evangelio que nos enseña a renunciar, y la esperanza de esta esperanza gloriosa, produce entonces en el creyente una nueva vida. Nos dice allá en 2 Corintios capítulo 5, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, si alguno, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura en Cristo Jesús. De tal manera que el Señor Jesucristo, nosotros amamos no solamente de palabra, sino de hecho. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiesta, en esto se ve. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por otra parte, el que hace justicia y el que ama a su hermano es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, esta nueva naturaleza produce en el creyente un comportamiento. Recuerden, no es para salvación. No, la fuente, ¿verdad? La fuente es lo que produce el agua. El agua no produce la fuente. Si la fuente es buena, va a producir buena agua. Si el árbol es bueno, va a producir buenos frutos. Si el árbol no es bueno, no va a producir buenos frutos. Ahora, entonces, aquí el apóstol Pablo dice en capítulo 2, versículo 1, estos hombres profesan, capítulo 1, 16, dice, estos hombres profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hablan de Dios, hablan de doctrina, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en toda buena obra. Pero tú, Timoteo, pero tú, hijo de Dios, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Háblalo con denuedo. Háblalo no temiendo a los hombres. Háblalo no buscando el favor de los hombres. Si una persona está buscando el favor de los hombres, va a torcer la palabra de Dios. Háblalo con denuedo. Háblalo no temiendo a los hombres. Porque hay una vida que debemos vivir, hay una actitud que debemos mostrar y deberes que debemos hacer. Estos deberes que van con el evangelio de la gracia de Dios y son el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en todo creyente. No por decir somos salvos por la gracia aparte de las obras, significa que no vamos a hablar de las obras. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No por ser salvos por la gracia, aparte de las obras, significa que el creyente no tiene obras. Y hacemos mal de no tratar de no hablar del tema por temor a que alguien nos confunda y diga, ahí está predicando salvación por obras. Si no oyen ninguna otra cosa, oigan esto, el hombre no es salvo por obras. El hombre es salvo por la gracia de Dios, aparte de las obras. Pero cuando una persona ha sido salvada por Dios, va a producir una nueva vida. En Gálatas capítulo 5, ustedes ya conocen el texto, pero es bueno verlo. Y es bueno memorizar estos textos para poder hacer referencia a ellos. Noten allá el fruto del Espíritu. versículo 22, mas el fruto del Espíritu. Allá Espíritu está en mayúscula. Esto es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo morando en ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si el Espíritu de Cristo está morando en ti, da testimonio con tu espíritu que eres hijo de Dios. Y el fruto del Espíritu Santo morando en el creyente es amor. Es amor, amor a Dios. Amor al Señor Jesucristo. Amor el uno hacia el otro. Amor a los que han sido engendrados por Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Dale rienda suelta a eso. No tienes que tener cuidado de amar demasiado. El problema es que no amamos como debemos amar. Pero no tienes que tener cuidado de que vayas a amar demasiado. No hay ley contra eso. No hay ley contra el gozo. Entonces, este amor que está en el creyente, como dice allá en 1 de Juan capítulo 3, nos abre el corazón hacia el hermano en Cristo Jesús. El amor de Dios derramado en nuestro corazón y el Espíritu Santo morando nos abre el corazón, nos abre el corazón al amor al hermano. Dice versículo 17 en una manera negativa, pero dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es imposible. Es imposible. Está hablando de un amor, de un hermano que tiene bienes en este mundo, que tiene la capacidad, y cuando ve a un hermano que tiene necesidad, cierra su corazón contra ese hermano. Eso es una es imposible. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hay una vida que vivir. Hay una vida que hay una actitud que hay que demostrar. Hay deberes que debemos cumplir. Y estos son lo que adorna la doctrina. Entonces, por eso dice el apóstol, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, va a tratar con todos nosotros. No hay persona en ninguna situación donde no te afecte. Me afecta a mí y te afecta a ti. Es decir, el evangelio de la gracia afecta todo aspecto de nuestra vida cada día. Y si una persona dice que ha creído el evangelio del Señor Jesucristo y no ha cambiado su vida, entonces no es el evangelio de la gracia de Dios. Habla la sana doctrina primeramente esto a los ancianos, es decir, a los que han llegado a una edad madura. Hombres en la iglesia de avanzada edad, habla a los ancianos y diles que sean sobrios, exhórtales que sean sobrios, es decir, que sean vigilantes, que vigilen, es decir, que guarden sobre sí mismos en su conducta, en su conversación y en su fidelidad, porque los ancianos, nosotros los que hemos, hay jóvenes, no están aquí en esta noche, pero hay jóvenes que están mirando nuestro comportamiento, somos ejemplos a ellos. Somos ejemplos a ellos. Debemos ser ejemplos a estos jóvenes que están viniendo. Ejemplos en nuestro comportamiento. Que sean sobrios, es lo que significa eso. Que sean vigilantes o que vigilen sobre su comportamiento. Que sean serios. Serios. Serios en los asuntos espirituales. Serios en las cosas de la eternidad. No vacilamos, no hacemos No hacemos chistes acerca del pecado, chistes acerca. Somos serios. Esto es asunto de vida y muerte. No estamos jugando, no estamos vacilando. Ser serios. Ser serios. Cuando una persona decir chistes, eso no es no es digno de una persona que es una persona seria, que es una persona no es serio. El infierno es serio. Vamos a pasar nuestra eternidad en uno de dos lugares. No hacemos chistes del infierno, del diablo, chistes del cielo, no, porque no es cosa de chiste. Somos serios. Que sean prudentes. Nos dice aquí que sean sobrios, serios, prudentes. Prudentes es decir que sean prudentes en su comer y en su beber, en todas las cosas que tengan que ver con la carne. Sé prudente. Algunas veces son por la edad, nos descuidamos. Podemos estar involucrados en cosas que no debemos hacer. Entonces debemos ser prudentes acerca. Exhorta a los ancianos que sean prudentes y que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Que aunque seamos, y cada día lo veo más y más débil en la carne, más y más débil en lo físico, mis ojos ya se están yendo. Yo cuando tenía 20 años no necesitaba lentes, podía yo ver a 3 kilómetros y ver una mosca a 3 kilómetros. O sea, estoy exagerando, pero tenía yo muy buena vista. Pero ahora mi vista en la carne se está yendo, pero que sea yo, que dice ya, que sea sano en la fe. Si mi vista carnal está yendo, que mi vista espiritual no se vaya. Si bien mi fuerza carnal se está yendo, que mi fuerza espiritual no se vaya. Sanos en la fe. Sanos en mente y fuertes, si débiles en la carne, pero fuertes en amor a Cristo, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahí tenemos tres cosas que debemos nosotros, los ancianos, hacer. Está hablando de las personas que son mayores. Ahora, el versículo 3 habla a las hermanas, las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte, o es decir, en su manera de vestir y en su manera de hablar. Sean reverentes en conducta y en espíritu. Esto es lo que es bueno, ese carácter es bueno para aquellas personas que confiesan fe en el Señor Jesucristo. Sean reverentes en su porte, en su manera de portar, de mostrarse. Y dice allá, no calumniadoras. No queremos negar, ¿verdad?, lo que estamos diciendo que creemos con nuestro comportamiento. No calumniadoras. Chismes. Muchas veces las mujeres están dadas a chisme, porque están hablando y de repente empiezan a hablar de personas y empiezan a decir cosas de personas no debiera ser. Y es lo que está diciendo aquí, no ser calumniadoras, no decir cosas que no sea verdad de otra. Y mucho hablar, eso causa divisiones y malentendidos. No esclavas del vino, dice. No esclavas del vino. No está diciendo no pueden tomar vino. está diciendo no sean esclavas del vino. La intemperancia, o cuando una persona bebe demasiado, es cosa indecorosa en cualquier persona, en cualquier persona, pero especialmente en una mujer, en una anciana, es indecoroso. Y luego, por eso es por el lado negativo, no sean esclavas del vino, pero por el lado contrario, que sean maestras del bien, maestras del bien, en ejemplo y en instrucción. No solamente por instrucción o por hablar, sino también que sean ejemplos de maestras del bien. Ahora, está hablando obviamente en privado, ¿verdad? Está hablando en su casa, porque a la mujer no se le permite enseñar en público, en la iglesia, pero que sean maestras del bien, que enseñen buenas cosas, no fábulas, no supersticiones, no tradiciones. ¿Qué son las buenas cosas? Que enseñen la palabra de Dios. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ahí tienen una tarea muy grande allá, especialmente en amar a sus maridos. Que enseñen a sus amar a sus maridos y a sus hijos. De ser sobrias. Quiero decir algo acerca de esto de amar a sus maridos y a sus hijos. Padres, a los padres de familia, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a tu esposa. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a tu esposa. Y se demanda del marido que ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y cuando un marido ama a su esposa, cuando un esposo ama a su esposa, la respuesta natural de ese amor que se entrega es que ella ame a su marido. Bueno, pero los maridos son difíciles a veces de soportar. Así es por eso que las ancianas tienen que enseñarle. Por ejemplo, a sus hijas y a las jóvenes a soportarnos a los hombres, a soportarnos a los hombres y amar a sus hijos. Por otro lado, si una mujer no enseña a sus hijas a amar a sus maridos, a reverenciar a sus maridos, puede hacer mucho daño en la familia. Si una mujer, esto es muy práctico, pero si una mujer habla y se mete en el matrimonio de otro, puede hacer división en ese matrimonio, puede causar divorcio. Por mal ejemplo, o por mal consejo, o por un espíritu rebelde. Vean lo que quiero darles esto en 1 Corintios capítulo 7. Evidentemente había un problema aquí en Corinto. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno tenga su propio marido. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Satisface todos tus deseos en tu esposo o tu esposa. Eso es correcto. Eso está bendecido por Dios. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ya son una carne, no son dos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Debemos entonces dar buen ejemplo y no mal ejemplo. Buen ejemplo. En Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5. Versículo 22. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces hay que enseñar esto a las mujeres jóvenes, lo que está diciendo aquí a Tito. Enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Enseña a amar a sus hijos. Las abuelas pueden enseñar a sus hijas a cómo amar a sus hijos sin convertirlos en ídolos a ellos. Los hijos tienen que ser corregidos. Cuando no se corrige un hijo o una hija, cuando están chicos, y mientras más chicos, mejor. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de corrección. Cuando no recibe corrección, va para mal. Quiero que vean esto en Proverbios, capítulo 3. Enseña a amar. Ay, lo amo tanto, no le puedo corregir. Eso no es amor. Lo amo tanto, no le puedo dar su corrección. Eso no es amor. Hay que enseñarle a las mamás. No permites que el hijo, que el niño o la niña te falte el respeto. Cuando tú le digas no, es no. Cuando tú le digas sí, es sí. Le estás enseñando respeto a autoridad. No quieres que lleguen a ser adolescentes y falten el respeto a un policía. Los van a meter a la cárcel. Falten el respeto. En Proverbios capítulo 13. Hay muchos textos sobre eso, pero quiero que veamos este. Proverbios 13. Versículo 24. Yo lo amo tanto que no lo puedo castigar. Eso no es amor. Eso es, estás mal inculcando a ese niño. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar público y yo veo que un niño se mal comporta, ese niño no me afecta. No me afecta ese niño, no lo corrijo. Pero si mis hijos están en público y se mal comportan, vas a creer que los corrijo y ahora mismo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas al que lo ama, desde temprano lo corrige. Los bebés saben mentir desde el principio. Muchas veces cuando lloran, ¿sabe qué están haciendo? Están mintiendo. Están llorando, están mintiendo. No les falta comida, ya les cambiaste el pañal, ya hiciste todo para ellos, pero están llorando. Es porque no pueden mentirte con sus labios, lo único que hacen es dar su berrinche. Pero desde chiquitos aprenden a manejar a los papás, a controlarlos. Hay que corregirlos. Bueno, ¿y eso quién lo enseña? No lo enseñan en la escuela. No lo enseñan en la escuela. ¿Quién lo enseña? Las mamás. ¿Dónde lo aprenden las mamás? En la Biblia. Muchas veces mi esposa ha dicho, si no estuviera en la Biblia, yo no corregiría a mis hijos. Pero no solamente nosotros fuimos corregidos, pero cada uno tiene, cuando me dice, mi papá me decía, ahora sí lo voy a decir, cuando yo hacía algo, le desobedecía a él, voy a dar un ejemplo, no se vaya a molestar, yo hacía algo y le desobedecía, falta de respeto, desobediencia, era corrección automática. Por tonto no me corregía, pues ni modo, eres tonto. O porque hice una cosa, hice una equivocación, un error, es por eso no. Pero por rebelión, por contradicción, por eso sí es corrección. Pero me decían, me va a doler más a mí que a ti. Nunca lo creí. Hasta que yo tuve hijos. Y vi ese pecado que estaba en mí, ahí rebotó, ahí está allá. Ese pecado, esas cosas que yo hacía, ahí lo estoy viendo allá. Haz de cuenta que le enseñé a mi hijo a hacer eso. Y en verdad, me dolió más a mí que a ellos. A mí me dolió, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque lo amo. Porque lo amo. Bueno, como dije, me estoy desviando. Aquí las ancianas enseñan a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñan a corregir. A ser prudentes, discretas. La mujer es una mujer, no es un hombre. Que sean castas en cuerpo, en palabras y en acciones. Su afecto de una mujer ha de ser para su propio marido. La manera de vestir ha de ser para su propio marido. No debe buscar atracción de otros hombres o de otras mujeres, para su marido, lo que le gusta a su marido. Así como me gusta a mi marido, así como debe vestir. Que sean castas. Y noten allá, también dice aquí, cuidadosas de su casa. Enseñen a ser, que sean cuidadosas de su casa. Aunque el esposo es la cabeza, es la cabeza de la casa, y es el que provee, es el líder espiritual. Una casa sin una mujer, la mujer es la más importante, es la figura más importante en un hogar. La felicidad de un hogar y la unidad depende en gran manera de su amor de ella, de su buena administración, de su cuidado y su interés y cuidado por cada miembro de la familia. Y una mujer no puede hacer eso si está haciendo otra. Debe ser cuidadora de su casa. Sujetas a sus maridos. Dice allá, prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros profesamos ser creyentes, cuando una persona profesa ser creyente en Cristo Jesús y un hijo de Dios y se comporta de una manera contraria a la gracia y el evangelio de Cristo, esto causa que los creyentes duden de nuestra profesión, que ridiculicen la religión y que traigan que duden de la veracidad del evangelio. En otras palabras, Si eso es ser cristiano, ¿quién quiere ser? Si eso es, si eso que veo en ti, eso es, dices que eres cristiano y eso veo en ti, ¿quién quiere ser? Si eso es lo que te enseña en la Biblia, ¿quién quiere eso? Entonces debemos nosotros comportarnos de una manera que no causemos que el evangelio sea, que se hable mal del evangelio. Versículo 7. Prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. El ejemplo que debemos dar, mostrándote tú en todo. Aquí está hablando a Tito, aquí está hablando a mí, aquí está hablando a cada uno de nosotros. Si queremos nosotros enseñar algo, mostrémoslo por ejemplo. Otra cosa, esto es aparte, pero gratis, pero va al punto. Cuando dice enseña a los hijos, no tenemos que sentarlos como si estuvieran en una clase y enseñarle valores. No tenemos que decirle no mientas. Cuando ellos te vean no mentir a ti, están aprendiendo no mientas. Sí le vas a decir no mientas, porque está en el nombre mentir. Pero van a aprender sus valores viendo nuestro comportamiento. Y así también, si nuestros hijos es así, también es nuestra familia, también es nuestras amistades. Enseñamos, damos ejemplo de ello. Tú, dice, como ejemplo, presentándote tú como ejemplo. Es decir, no podemos nosotros hablar con autoridad e influencia si los frutos de la gracia no son visibles en nuestra vida. No podemos hablar de una manera y actuar de otra. Nadie nos va a creer. No es suficiente que un creyente sea sano en la doctrina. Nuestras palabras y nuestras obras, nuestras actitudes deben ser un ejemplo de lo que predicamos. En obras nos dice ya ser ejemplo de toda buena obra. En enseñando, en enseñanza, mostrando integridad. Integridad y seriedad. En enseñanza, mostrándote integridad y seriedad. Versículo 8. La palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tal vez muchas personas sabemos que no van a creer el evangelio que nosotros creemos y estamos predicando. Pero que de todas maneras no tengan que decir nada en contra. Tal vez puedan decir, yo no creo eso que él dice. Pero una cosa te puedo decir, él sí lo cree. Yo no creo, pero que no tengan nada malo que decir de nosotros. Es lo que está diciendo aquí. La palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario, esa persona que está en contra de ti, que no cree el evangelio, que no tenga nada que decir en contra de ti, como para apoyar su argumento, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta, ahora va a hablar de los que trabajan en cualquier capacidad. Trabajamos para alguien. El que trabaja, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, a los que les dan el trabajo, que se sujeten, sean obedientes a los que los contratan, ya sea creyente o incrédulo. Ese no es creyente, no tengo que sujetarme. Te está pagando, sujétate, te está pagando. Se te contrató para hacer un trabajo, hazlo de todo corazón, hazlo como para el Señor. Trabaja. Si te están pagando para 8 horas, trabaja 8 horas. Están viendo. Muchas personas dan mal testimonio que en su trabajo están predicando todo el tiempo y entra. El patrón no le gusta eso. No te está contratando para que prediques en el trabajo. Te está contratando para que hagas la tarea que te dio que hagas. Y muchas personas que por ser muy religiosos quieren estar ocupando el tiempo de su labor en predicar. Eso está mal. está mal, se ve mal. Y luego dice allá, exhorta a los siervos que se sujeten, los siervos, que los agradan en todo. Es decir, sean buenos, hagan bien el trabajo. Si es una cosa que cada vez que lo haces mal, y el que te está contratando quiere venir detrás de ti y corregir lo que haces, está mal. Uno debe temer orgullo en lo que hace. Decir, bueno, yo estoy haciendo una buena tarea. Lo hago bien a la primera. Luego dice aquí que los agraden en todo, que no sean respondones, que no se quejen, que no se quejen cuando le dicen, haz esto, me vas a hacer esto otra vez. Cuántas veces lo diga, no te quejes, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está el punto, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, versículo 11, porque la gracia de Dios, todo esto ha venido y ha tocado a todos, me ha tocado a mí, ha tocado a todos. Aquí está la razón, porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a mí. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a ti. La gracia de Dios es para salvación. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Si eres salvo es por la gracia. Se ha aparecido, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto no significa a todos los hombres sin excepción. Es decir, donde se haya manifestado. Es decir, a los de aquí de Yucatán, así como los de allá en China. Donde sea que la gracia de Dios ha llegado, ha venido enseñando a renunciar la impiedad. Entonces nos enseña a renunciar estas cosas, a renunciar la idolatría, a renunciar la impiedad, los deseos mundanos, y a vivir de una manera sana, una manera correcta en este mundo de maldad. Enseñándonos a renunciar la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia de Dios. Nos enseña a amarnos los unos a los otros. No hay ninguna motivación más grande que el amor. Y nos enseña esto aguardando la gracia de Dios que aparece, nos produce en nosotros la esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada. El cumplimiento o la realización de esta esperanza. La manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Él es la esperanza bienaventurada. El Señor Jesucristo. Pero también tenemos una bienaventurada esperanza. Esto es de ser hechos como Él. De ser, tener un cuerpo glorioso. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Cada uno de nosotros, Cristo Jesús, en ti es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, pero también nosotros tenemos una expectativa, una esperanza de estar con Él. En Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, noten allá, que en nosotros ha de manifestarse. Gloria se ha de manifestar en nosotros. Tenemos esta esperanza Vean lo que dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por la propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, noten, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo no solamente nos salvó espíritu y alma, sino también cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesucristo redimió nuestro ser. Vamos a ser vestidos con la en la semejanza del Señor Jesucristo. Esto mortal se va a revestir de inmortalidad. Este cuerpo de carne va a ser un cuerpo espiritual. No solamente, no son los que están allá en el cielo ahora, están con el Señor Jesucristo, no tienen su cuerpo glorificado. Un día vamos a recibir un cuerpo como la de Él, cuerpo glorioso, glorioso. Entonces vamos a brillar como el sol. Tenemos esta esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí está otro argumento para presentarnos, para la exhortación a la piedad y el carácter de nuestra conducta, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio para redimirnos de toda iniquidad. ¿Cómo vas a seguir en lo que Él ya se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar? Él se dio para redimirnos y Él se dio para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos santificó. Ahora, versículo 15. Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No, nadie te menosprecie al decir estas cosas. Esto exhorta, esto habla, esta sana doctrina, que nosotros vivamos de una manera que adorne la doctrina del Señor Jesucristo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.